mi propósito es hablar de hombres, nuestra hombría, somos hombres. Tenemos una gran oportunidad de darnos cuenta que Dios nos creó primero. Entonces, hay algo especial. Y yo soy mexicano y me han acusado de ser machista porque, pues, soy mexicano, come chile y todo. Pero, como Cristo es la cabeza, nosotros somos cabeza. Si Dios llega en este momento, va a hablar contigo de tu familia, no con tu esposa. ¿Ok? Si llegara, porque es lo que hizo con Adán. Adán y Eva pecaron y no llegó con Eva, llegó con Adán. Y Adán hace lo que todos hacemos, es la mujer que me diste. No es que sea mujer, sino que tú me la diste, yo no la quería. Entonces, tú dijiste que no era bueno que estuviera solo. Y la mujer le echa la culpa a Satanás. Y es lo que pasa hoy en día. Nosotros preguntamos algo, y es que mi esposa, y déjeme le pregunto a mi esposa, y déjeme ver si la mujer, y déjeme ver si mi esposa. Y de alguna manera parece que estamos siendo buen cristianos, pero en pocas palabras nos han emasculado. Nos han quitado nuestra varonilidad. Y si preguntáramos a ellas, ellas van a decir siempre que es Satanás. Notan, las mujeres siempre tienden a ser más espirituales en ese sentido de culpar a Satanás, en todos lados ven a Satanás, porque echa la culpa a algo espiritual. Dios diseñó desde el principio, antes de que existiera cualquier otra cosa, ni ropa existía. Y el hombre es primero. Entonces tus hijos, tu esposa, tu relación existe para que tú seas cabeza. Ser cabeza, como dije la vez pasada, son metáforas, literalmente no somos cabezas, son ideas de entender lo que estamos haciendo. Tú puedes perder un brazo y vivir, pero no puedes perder tu cabeza y vivir. ¿Okay? Se puede enfermar tu pie y estás bien, tu cabeza no. Quiere decir que tú eres lo más vital, lo más importante en la relación. Cristo puede vivir sin iglesia, pero la iglesia no puede vivir sin Cristo. Entonces, yo hablo de los cuadrantes, y los cuadrantes siempre, y esto lo pueden hacer en su hoja si quieren ahí, o tengo esta hoja aquí grande si quieren, pueden hacer el cuadrante, hacer los cuatro ideas, y ver cómo esos cuadrantes, esa forma de trabajar, es muy práctica. Ahora, estos cuadrantes no están en la Biblia tal como cuadrantes, como lo vemos, pero sí puede servirnos para entender qué es lo que debes de hacer. Tenemos marcadores aquí. Y creo que hay plumas allá que ocupan para escribir. No tengo más que estas hojas grandes. Ok. Entonces dijimos que aquí está pensar. Tú tienes la capacidad de pensar. Tú sabes pensar. Usamos la lógica, lo que sabemos, lo que entendemos, lo que vemos. Y todos lo tenemos de alguna manera desde jóvenes. Nos enseñan cómo pensar. Tenemos cómo sentir. Sabes cómo tener sentimientos, emociones. A lo largo del tiempo nos han dicho que un hombre piensa más que siente. Porque un hombre que llora no es hombre. Nos han enseñado a estar aquí arriba nada más. Pero yo quiero bajarnos algo. Está bien, sentirnos algo. Ahora, esto es lo que no sé. Hay cosas que no entendemos y nunca más vamos a entender. No los vamos a comprender. ¿Cómo yo y mi esposa somos una misma carne? Ella va al gimnasio y yo no quisiera que perdiera peso yo. Somos una carne. La Biblia dice que somos una carne porque sí quisiera yo. Explícame. No vamos a entender, ¿ok? Ella sí, yo como y ella no.
¿A quién le gusta el picante?
A mí. Sí, es suficiente. Hay cosas que no vamos a entender, ¿no? ¿Cómo es que Jesús es hombre y Dios mismo? Son misterios. Y están diseñados para que nosotros Pensemos, meditemos. Eso es estar activo con Dios. Es parte. Y hay cosas que sí sabemos. ¿Cuántos días se construyó el mundo? Sí, sabemos 6, ¿no? Descansó Dios en 7. Hay cosas que sí sabemos. El arca, ¿cuánto medía? Cosas que sí entendemos. Oro, bronce. Esos no son metáforas, son de verdad. Era cubierta de oro. Una mesa como esta, cubierta de oro. Cosas que sabemos. Ahora, como varones, yo trabajo con hombres y hacemos diferentes retiros. Y hacemos un fin de semana y después trabajamos un currículum de 12 semanas. Una vez cada 2 semanas. Por una hora nos juntamos y hablamos algo de esto. Y la idea es que, si seguimos los cuadrantes, tú necesitas ser un rey. Tú eres un rey. Jesús es rey de reyes. O sea que Él es rey de todos nosotros. Pero yo soy rey de mi familia. Yo decido dónde ponemos mi cartera. Yo decido muchas cosas en mi casa. Yo sí sé a las cosas y lo hago lógicamente. Yo activo mi mente. Yo puedo decidir. Es mi reino. Yo quiero regar este pasto y hacerlo verde. Es mi reino. ¿Cómo gastar mi aire acondicionado? Mi tele. Es mi reino. Yo tengo mi reina. Tengo mis súbditos, mis hijos. Pero es mi casa, es mi reino. Si a ti no te gusta el fútbol y a mí sí, pues en tu casa habrá fútbol americano o otra cosa, pero es tu reino, es diferente. Como las 12 tribus de Israel. Rubén, el más fuerte y poderoso, pero no era el más bueno para pelear. Judá era el bueno. Porque Judá era la buena tribu, ¿no? Todos eran reyes, tenían sus partes. ¿Qué parte de ti ha dejado de ser rey? En otras palabras, ¿qué partes de tu vida has dejado de reinar sobre ellas? Y eso te va a ayudar a restaurar, a limpiar tu vida. ¿En qué has gastado dinero? Y has metido en problemas a tu familia por tu forma de ser rey. En la Biblia vemos muchos reyes. Reyes buenos, reyes malos. De Israel, ¿cuántos fueron buenos sus reyes? Ni uno. Del norte, todos malos. ¿Ok? Eran 10 tribus, y acá 2, se dividió el reino, todos los del norte malos. Por eso se fueron en cautiverio. Los agarra Dios y dice, váyanse a Siria, y jamás y nunca los vamos a ver. Y los que quedaron ahí se revolvieron y se hicieron samaritanos. Porque no había hombres que eran reyes suficientes. En el sur, Judá, el más fuerte, se junta con el más chico, Benjamín, y hace unir a Judá. Ahí hubo buenos reyes, malos reyes. ¿Qué hizo un buen rey? Sabiduría. Capacidad de discernir. ¿Y qué hace un rey? Un rey se para en su castillo, ve todo su trono, todo lo que es él, y dice, wow, yo quiero hacer esto. Yo quiero formar esto. Y empieza a actuar como rey, según lo que pensamos y lo que sí sabemos. Yo quiero ir de vacaciones. Yo quiero lograr algo. Y nosotros lo empujamos. Por eso dicen que cuando venimos a la iglesia nos cuesta trabajo como varones venir, porque el predicador a veces es más rey de tu familia que tú. Y no te cae bien el pastor o el predicador. Y por eso muchas mujeres se apegan al predicador, porque ven cosas que deberían de buscar en su esposo. Ellas nos acusan de adulterio, ellas también hacen lo mismo, ¿ok? Ellas también desean hombres que no deberían de desear, porque no estamos siendo varones. Ahora lo hacen espiritualmente. ¡Wow, qué bien predica el hermano! Pues sí, pero tú te casaste con él, no con él. ¿Sí me entiendes? Eso nos ha quitado nuestra hombría. Y lo que hace es no queremos ir a la iglesia. Y la mayoría de los predicadores, pues a veces son muy, que no queremos seguirlos, porque afecta a mi hombría. Este hombre me va a decir a mí qué hacer, o este hombre me va a decir a mí Sí, entonces ya nos vemos como, no, yo mejor hago lo mío. Pues que vaya mi esposa, está bien, pero, porque hemos perdido la capacidad de ser reyes. La capacidad de decidir intelectualmente con lo que sí conocemos. Los cuadrantes que vamos a tener es cada uno de estos que podemos ver qué parte tú puedes tal vez cambiar o mejorar. Ahora, la parte que sigue es lo que sentimos y lo que sí sabemos, y esto es ser sacerdote. Tú eres el sacerdote. Todos somos sacerdotes en la iglesia, somos un pueblo de sacerdotes. Pero quiere decir que tú eres responsable de la espiritualidad de tu familia. No el ministro de jóvenes, no la clase dominical, no el predicador, no, la iglesia. Tú como varón, si Dios llega en este momento, Él va a preguntar por qué Maica, a sus 12 años, no quiso predicar 5 minutos. Lo que sea, ¿no? Esa es mi vida, lo que yo estoy sufriendo con mi hijo. Yo no quiero hacerlo predicador, simplemente es párate y habla de los pobres. Tienes que hablar de los pobres. ¿Qué piensas de los pobres? ¿Por qué te gustan los pobres? ¿Qué dice Dios de los pobres? Habla de tu corazón. Entonces, ¿por qué no se ha bautizado tu hija? ¿O por qué se bautizó tu hijo? ¿Oras? ¿Estudias la Biblia? Cuando yo estaba chico, mi papá nos hacía devocionales en la noche y yo odiaba eso, literalmente. O sea, después de bañarte ya a 10:30 o lo que sea, 9:30 de la noche, estás ahí a punto de casi dormirte y llega tu papá, vamos a hacer un devocional. Yo siempre, ay, ¿cómo me tengo que parar? Y íbamos al cuarto, ¿no? O donde sea, en la cocina, ahí mismo en mi cama a veces. Orábamos, leíamos escritura. Él oraba, yo oraba. Éramos somos cuatro nada más, mi hermana, mis papás y yo. Entonces, como el único otro hombre, pues, órale, te toca. Pero es tu trabajo ser sacerdote. Un sacerdote es alguien que intercede. Aquí está Dios, aquí está la gente. El sacerdote es el que comunica a los dos. Lo que conocemos, lo pasamos y se lo damos a Dios. Y eso lo damos a Dios. Son intermediarios. En el Antiguo Testamento, la persona tenía el animal. Y la persona le ponía las manos al animal para pasar su pecado al animal. Y después el sacerdote, el adorador se ponía a un lado, ya el animal ni lo tocaba. El sacerdote hacía todo el trabajo. Lo degollaba, lo cortaba, sacaba la sangre. Cada sacrificio es diferente, pero levantaban pedazos de carne y se lo guardaban para el rato cenar ellos. Y después esa carne la venden y no les gusta, por eso dicen, no hay que comer carne. Porque fue para ofrecida. Lo que sucede es, eso es mucho trabajo. Ya con estos dos cuadrantes, es muchísimo trabajo que tienes que hacer. Los problemas económicos que tú tienes es tu culpa. Y no te conozco, gracias a Dios, por eso puedo decir eso más con confianza. Porque no sé tus problemas, pero sé que tienes problemas. Porque yo tengo. Porque tú eres el rey. Es tu casa. Como dice la canción, y sigo siendo el rey. Pero tú eres sacerdote. Si quieres que tu hija se case con un hombre espiritualmente, tú tienes que enseñarle a ella qué es ser un buen sacerdote. Porque la medida de tus hijos son ustedes. O sea, que tu hija se va a casar con un hombre similar a ti y tu hijo se va a casar con una esposa similar a tu esposa. Porque es lo que conocen como el estándar. Así es mi mamá, así es mi papá. ¿Eh? Y luego cuando se casan, ¡ay, ese muchacho! ¿Por qué? Porque te ves tú en él. Y eso es otra regla. Cuando juzgamos a alguien, es porque estás hablando más de ti que de la persona que estás juzgando. Cuando yo digo, cago, estás bien gordo, porque yo tengo problemas de gordura. Porque si yo no tengo problemas de gordura, ni me doy cuenta de gordura. Cuando alguien es bien regañón, es porque lo regañaron toda su vida. Cuando alguien maldice mucho, es porque toda su vida le maldijeron. ¿Sí me entiendes? Entonces, el sacerdote es la persona que empieza a intermediar. ¿Qué trabajo podemos hacer para ser mejores sacerdotes? ¿Qué libro estás leyendo tú para ser mejor líder espiritual? Hoy es casi imposible encontrar ancianos y diáconos. En primer lugar, porque la cita bíblica juntamos Timoteo y Tito y hacemos una lista como si fuera comprensiva. No creo que es el propósito. Pero otro es difícil encontrar hombres que sean líderes. Porque que sepan enseñar, que sepan ser administradores, que sepan trabajar, igual es difícil. Porque es más fácil echar la culpa a otra persona, ¿verdad? Preguntas aquí o algo que quieran comentar. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Estamos bien de tiempo. La siguiente de esta es, nosotros somos guerreros. Guerreros. Hay un libro que se llama Corazón Salvaje, Wild Heart en inglés, y este señor dice que muchos de nuestros hombres varones hoy en día, sus testículos están en la bolsa de su mamá. ¿Okay? Y es verdad. Los hemos emasculado. Ay, no toques la tierra y peínate bien y no te desarrugues y pues los hacen gay. ¿A poco no es verdad? No queremos que juegues fútbol, no queremos que sudes. No, siéntate aquí, nos tratamos como niñas. Peléate, vete a correr, vete a sudar, súbete al árbol. Somos guerreros. David se peleaba con espadas. No quiero decir que salgamos a matar gente, porque seguimos siendo sacerdotes. Seguimos siendo sacerdotes. Pero, hermanos, ¿no sienten a veces que su sangre hierve en lo afeminado que está la iglesia? ¡Cállate! Me da coraje a mí porque siento que flores y todo eso está bien, pero ¿dónde está la varonilidad de esto? ¿Dónde está la hombría, la presencia? Que sabemos a... ¡Hey! Tenemos que tirar esa pared, órale. Mañana venimos todos y la tiramos en 20 minutos. ¡Listo! ¡Órale! ¡Sudamos juntos! En el mundo lo entendemos bien, ¿no? Una cerveza, y órale, vamos a trabajar, y pistolas, yo no sé disparar, no me gustan las pistolas, pero en Texas todo el mundo tiene pistolas, ¿no? Y aquí tal vez, yo no sé, igual. Pero en esa parte somos hombres, ¿no? Fútbol americano y este, ¿cómo se llama? El de los Mavericks, todo ese señor. ¡Wow! En la parte, por eso nuestros niños admiran a esas personas, como Michael Jordan y como Ronaldo y sus piernas que tiene Ronaldo, increíbles. Y le decimos, no, hijo, tú fíjate en Cristo, no en el cuerpo. Pues le cortamos su hombría. Y al rato una esposa le dice qué hacer y él no sabe qué hacer. Pero ¿qué pasa si un ratero entra a tu casa? ¿Qué pasa si alguien te roba el estéreo? Tenemos, ahora, ¿cómo actúa un hombre de Dios? Eso es tu trabajo y es el mío, ¿ok? Yo no estoy diciendo cómo hacerlo, simplemente hoy es introducción de que lo tienes que hacer, porque no tenemos tiempo. Lo que sí sé es que muchos de nosotros, cuando estabas chiquito, te abusaron, te maltrataron, te gritaron, te dijeron tonto, tarado, no sirves, lo que sea, y te lo has creído. Y cuando quieres tener un mejor trabajo en tu vida, no lo tienes porque no te levantas a hacerlo. Necesitamos un pintor, ¿quién puede pintar más? Yo puedo pintar, soy el mejor pintor, pero no voy a decir nada. Es que Jesús dijo que tenemos que ser humildes. No es verdad, yo lo he hecho muchas veces. Yo me cohuyo, me guardo. Porque mi papá fue militar y me gritó toda mi vida. O sea, mi papá era... Nunca pelo largo, o sea, muchas cosas. Por ejemplo, mi papá está deshonrado que no tengo corbata en este día. Acá mi papá siempre quería que me vistiera con corbata y traje y todo. Y mi papá siempre lo hace así, él sigue diciendo así. Pero sabes que a pesar de que yo soy traumado en muchas cosas que mi papá hizo, volea tus zapatos, cosas que él decía, usa un pañuelo, vístete bien, lávate los dientes, abre la puerta a la mujer, ser un hombre. Ahora digo, wow, sí, es verdad. Porque veo a mi hijo y a veces es como, pues tiene 12 años, pero le digo yo, wow, hombre, pues sé hombre. El ser hombre quiere decir que tenemos más músculos que las mujeres. No queremos abusarlas, porque Pedro dice que son un brazo frágil. Pero no es verdad que nos hace falta más varonilidad en la iglesia. Porque no somos guerreros. No somos personas que tomamos posesión. En León, el edificio que estábamos queriendo comprar costaba $130,000. Ni una persona quiso firmar para comprarlo. Nadie. No, de la iglesia ahí, de todos. Pero venía un grupo de Estados Unidos a visitarnos, gastaba $90,000 en una semana. Entre aviones y hoteles y comida y visitas y todo lo que hicimos la semana, fácil, $80,000-$90,000 se gastaban. Pero nos da miedo firmar. Los hermanos que firmaron hace mucho tiempo edificios de millones de dólares, ¿qué resultados nos han dado? ¡Qué bendición! El que hizo esta campaña, este fin de semana, es porque es un guerrero. Comprometerte a pagar lo que cuesta pagar esas sillas, mesas, todo. Eso es espíritu de guerrero. Vamos a hacer una inversión y lo vamos a meter y lo vamos a comprar y lo vamos a mover. Y lo que sea, y vamos a promover y vamos a... Eso es espíritu de guerrero. Hermano, los jóvenes están muriéndose. ¿Por qué no tenemos un buen ministro de jóvenes? Yo me levanto, yo lo hago. Vamos a cantar, vamos a dirigir, vamos a organizarnos una campaña de fútbol, de básquetbol, yo no sé, de Fortnite, lo que quieras. Nos hace falta ser más guerreros, más decisivos. Porque ¿sabes dónde sale tu fuerza? No la tuya, sino en Dios. No la tuya, sino en Dios. Y la última es, somos amantes. Somos amantes. Ahí es donde menos nos gusta estar. That's where we like to be the most, digo yo. The least. Porque amante quiere decir que eres vulnerable. Amante quiere decir, el cuadrante de amante quiere decir que yo no entiendo ni qué está sucediendo, pero me siento horrible. Ayer adulteré y necesito ayuda. O acabo de matar a alguien. O acabo de perder mi trabajo. O atropellé a alguien y no sé qué hacer. Si tú ahorita cometes un pecado, ¿con quién correrías a esconderte y tirar todo tu corazón? ¿Quién diría, yo te entiendo? ¿Dónde eres vulnerable? El problema es que a veces no nos gusta ser vulnerables, porque los otros cuadrantes siguen funcionando en nosotros. Por eso Adán y Eva estaban desnudos. Porque no había nada que lo detuvieran entre ellos. Eran vulnerables. Se veían tal como son. En la iglesia, como varones. ¿Somos vulnerables? Normalmente no somos. No tendemos a dar nuestros... todo lo que sabemos y lo que no sabemos. Y cuando trabajamos con varones, lo que hacemos es literalmente dar espacios para hacer esto. Entonces, que tú pases aquí al frente y digas toda tu vulnerabilidad, todo lo que tú sufres. Porque cuando tienes un problema, normalmente vas con mujeres o hombres que puedes controlar. Porque, pues ahí no te sientes tan vulnerable. Te sientes otra vez, te estás revalidando a tú mismo. El ser amante es como cuando Jesús estaba en el huerto. Señor, si es tu voluntad, que pase. Él no quería la cruz. Jesús no quería la cruz. Es cuando está en la cruz colgado y dice a Juan, te cargo a mi mamá, por favor, ¿eh? Cuida a mi mamá. Eso es ser vulnerable. Es Jesús cuando está hablando y dice, wow, esta gente no entiende. Mejor vámonos. Y se metía entre la gente y se iba. Es cuando llegó y vio a su amigo Lázaro muerto. Y Jesús llora. Esa parte fragmentado. ¿Qué les hace pensar esos cuatro cuadrantes? ¿Qué parte les ayuda a ustedes en esto? Hasta ahorita. ¿Las han visto estas? ¿Es verdad que nos hace falta hacer más estas? Y lo puedes anotar en tus notas. ¿Cuál es la más fuerte, la tuya? ¿Y cuál es la más débil, la tuya? Para mí, lo más débil es ser guerrero. Porque yo siempre he sido grande de cuerpo y toda mi vida me dijeron, siéntate, cálmate, no pegues, no rompas. Y guardaron mis testículos. No puedes jugar fútbol porque te vas a lastimar. No le pegues así de fuerte con la pala, con el marro, no, cálmate. Entonces yo crecí con poquito guerrero. Entonces yo entro a muchos lugares y me ven mi tamaño y gente le da miedo, ¿no? Yo he visto, y más que tengo tatuajes. Entro y la gente dice, llama a la patrulla. Yo he visto a veces que llaman, seguridad. En México a veces hablaban los policías. Pero en realidad yo no soy violento.
Hermano, yo vi una película de... no me acuerdo el nombre de esa película, pero era este muchacho que tenía muchos problemas porque lo golpeaban. y él hizo su gimnasio y quería aprender a pelear.
Sí.
Pero él idolatraba a Bruce Lee, pero ya había muerto. Entonces, en la historia, Bruce Lee se le aparece y lo enseña. Pero le dice una razón. Dice, yo te voy a enseñar a pelear, pero no a pelear, sino a defender.
Exacto.
O sea, no vayas a pelear. O sea, te voy a... porque ya estaba frustrado.
Sí, sí, es eso, el control. Tú eres el que manejas estas cuatro. Porque no estoy diciendo que te hagas peleador de UFC o que te hagas un rey corona y todo. Lo que quiero decir es, tú controles estas situaciones. Porque lo que sucede es que si yo tenía esto lo más chiquito, vamos a suponer que esto era yo, de guerrero. De rey sí era un poco más grande yo. De sacerdote era gigante yo. Y de amante pues era un poquito menos. Entonces este era yo. Como una amiba, como un objeto, ¿no? Cuando veías a mí, todo el mundo quería que yo dijera los cantos, que llorara, es un buen hermano, él sabe cantar, él sabe la Biblia. Pero cuando me mandaron a la cárcel, a la prisión en Ecuador como Eimer, yo era trabajador en la cárcel, ¿sabes lo que es entrar a la prisión donde están hombres de seguridad por puerta tras puerta tras puerta en un país que no hay mucha seguridad dentro de la cárcel? Es duro, porque te ponen sellos, y cada puerta, si tienes el sello, te dejan pasar, si no, te quedas allá adentro, ¿eh? Y allá adentro te chupan y se quieren copiar el sello. Entonces, a golpear, si no los dejas copiar el sello. Y tú llegas con tu Biblia, ¿ok? Aprendí a ser más guerrero. Amante, no digas nada, no le digas a nadie tus problemas, tus angustias. No, es que yo no sé hacer esto. Pues no, tú apréndelo, no le digas a nadie, tú demuéstrales. Entonces todo esto me ayudó a mí a hacer. Ahora, lo que pasa es que las personas que están en medio, y creo que ya no tengo colores, pero bueno, la parte aquí es la persona madura. La parte de en medio, esto es madurez. O perfección. La persona perfecta es la que tiene los cuatro cuadrantes en su vida. Administra su reino como rey y él dice, vamos a hacer esto, y como guerrero va y lo hace, pero lo hace con amor, vulnerabilidad y sabiduría de Dios para hacerlo. Eso es un hombre de Dios, un hombre que sabe lo que quiere, sabe cómo hacerlo, pero lo hace con paz. Por eso no salimos a golpear, lo hacemos con paz, de fe, ¿ok? Entonces, yo recuerdo cuando estaba en la iglesia, eso es tan difícil hacerlo. Y me imagino que es lo que David vio cuando llegó con sus quesitos. Imagínense un chaparrito chiquito así con unos quesitos. ¿Por qué son todos aquí? Y ese gritón allá nos lo está mentando. De Goliat. ¿Y tú, Saúl, el rey, dónde estás? Con tu gran armadura. Yo voy, hombre. A mí échemelo. Yo voy. ¡Qué guerrero! 5 piedritas nomás, se las echó a la bolsa, órale. Y con una piedra lo tiró. Eso es parte de ser guerrero. ¿Y qué rey fue David? Fue el mejor rey que tuvimos. Y fue el mejor amante. ¿Lee sus salmos? ¡Wow! Adulteré, cometí se quitó la ropa desnudo. ¿Cuántas veces iba? Salió a adorarla? ¿Qué le importaba eso? O sea, él era vulnerable. Sacerdote. Un hombre completo. Por ejemplo, su hijo, ¿no? Y igual. Salomón, un poquito menos. Es más menos sacerdote. Pero, ¿cómo puedes hacer eso en tu vida? Es la pregunta. Sí. Es muy conectada, porque los cuadrantes es esa parte, ¿no? Y lo puedo escribir aquí tal vez. Esto de aquí, esto es tu Biblia. Entre más Biblia conoces, entre más eres capaz de discernir y saber qué es lo que estás haciendo. Esto de aquí es tu gente, ¿no? Esto de aquí es tu soledad. y esto de aquí es el mundo. ¿Qué haces tú en tu soledad? La pregunta que yo hice, ¿no? Eso es tu parte de amante. Cuando nadie te está viendo en tu iPad, ¿qué estás viendo? ¿Qué página vas? ¿Qué te está nutriendo? Sí, tiene mucho que ver con eso. Y sobre todo es esto, que no hemos visto a Jesús así. Tú no has visto a Jesús como guerrero. Estas películas que hacen de Jesús como un buen ojos azules, bien peinado, camina de blanco, casi no toca el suelo. Ese es el Jesús que te imaginas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, eso de los niños, dijeron, dice que estaba enojado Jesús. O sea, Jesús no dijo, ay, dejen los niños venir a mí. Él dijo, dejen venir a esos niños a mí. O sea, él, vengan, tráiganlos, déjenlos entrar. Esa es la palabra que hizo él. O sea, él dijo, déjenlos entrar, estaba enojado. ¿Para qué los separan de mí? Eso es el guerrero. Cuando está en el templo, no sacó la Biblia y el rollo. Agarró un látigo, órale, saquen los animales, volteó mesas y sacó gente. Eso es Jesús. Sermones así no abrimos de Jesús. Literalmente a Jesús le hemos quitado de esas partes. Sacerdote, wow, increíble. O sea, él sabía cómo conectarnos con la gente. A una mujer como la samaritana. Un hermano dijo, Jesús le hizo el amor a la samaritana como ningún otro hombre se lo había hecho. Increíble esa frase que él dijo eso, ¿no? Porque ella había estado con 5 hombres y con nadie se quedó enamorada como con él. Y Jesús introdujo su amor, su presencia, y le dijo la verdad, fue sacerdote. Entonces la idea es cómo puedes hacer esos 4. Una de las partes es que nosotros hemos olvidado las narrativas de Jesús, lo que Jesús ha dicho y hecho. Y en las hojas, si tienen ustedes, después las pueden imprimir en las PDFs que pueden tener. Tengo un cuadrito así como este azul. Dice cabeza, corazón, místico y reino, que son las 4 de ahí. ¿Y cómo a veces nosotros podemos vivir diferente? Como cabeza, o sea, como rey, como la parte de arriba, Dios se revela a través de las Escrituras y de Jesús, como dice Jesús. La adoración. ¿Cómo hacemos una adoración cuando somos reyes? Muy ordenada. Empezamos a las 3, terminamos a las 2. Si viene el sacerdote, si viene un presidente aquí al país, ¿qué hacemos? Todo en orden. Va a comer 2 minutos y después va a salir por esa puerta y va a estar en la esquina y va a hablar con esa persona y se va a parar para la foto. O sea, lo ordenamos muy bien, ¿no? El rey, lo cuidamos. Eso es lo que hacemos como reyes. ¿Cómo hacemos el crecimiento? Por orar, por conocer. Como rey creemos que conocer es lo único que podemos hacer. Y va a haber varias opciones aquí. Pero la música, por ejemplo, ¿cómo hacemos música como reyes solamente con las creencias? ¿Qué es lo que creemos? ¿Sabes que muchos de nuestros himnos ni siquiera son bíblicos? A robe and a crown. En inglés, ¿no? Y que no, entonces sabes, Carlos, más de eso. Hay muchos himnos que no son bíblicos. Porque no fueron basados en contexto bíblico, fueron basados en un contexto europeo. Y los tenemos. Y tú y yo cantamos. Como el faro. El faro que brille. Era el faro ardiendo. ¿Dónde hay faros en la Biblia? No hay faros en la Biblia. No quiero decir que el himno sea pecado. Lo que me refiero es, demuestran mucho nuestros himnos. Por eso los jóvenes hoy en día les gusta tanto repetir. El canto, lo mismo. ¿Okay? Antes no, éramos unas estrofas larguísimas, ¿no? Ni sabemos qué está diciendo, ¿no? El paracleto. ¿Qué quiere decir paracleto? Okay, ¿saben qué es el paracleto? Cleto es un perro, un gato, el paracleto es el Espíritu Santo, el paracleto, el paraclete, el paracleto. Pero cantamos en español, el paracleto. Yo pregunté en Colgate un día, ¿quién dice el paracleto? A ver, dibújenlo. Es eso. Ok, cuando somos personas de amoroso, la música es silencio, paz, tranquilidad. Entonces, lo pueden ver ahí ustedes, algo de esto. Entonces, ¿qué es lo que podemos practicar? ¿Cómo podemos practicar algo de esto? Es, pues como dije, escuchar a Jesús. Y empezamos con sí y no. Si es lo único que puedes aprender hoy, es más que suficiente. Cuando digas que sí, hazlo. Y cuando digas que no, no. Es lo único que tienes que aprender en eso. ¿Cuántos de nosotros, sí, hermano, yo lo hago y no lo hacemos? Pues mejor me hubieras dicho que no. O sea, Jesús dice que tú sí seas sí y tú no seas no. Es más de hombre decir, no, no puedo. Ah, bueno, pues ya sabemos que no puedes. ¿Y qué pasa cuando dices que sí y luego dijiste que no? Pues es que la esposa que me diste, es que la hermana no me dejó llegar, hermano. Es lo que dijo Abadá, ¿no? Es la mujer. Y lo que sucede es que mi mamá no me dejó. ¿Sabes quién era un hombre que siempre estaba con su mamá? Jacob. Atrás de sus faldas, escondida. ¿Y cuántas mujeres tuvo Jacob? Esposas y súbditos y todo, ¿no? Porque él siempre quería ser satisfecho con mujeres y nunca lo logró. Hasta que llegó a estar con Dios. Hasta que se hizo un hombre y peleó. Se hizo Israel y peleó. Eso se convirtió de Jacob, un hombre débil, escondido entre faldas, a ser Israel, un hombre de guerra, un hombre de luchar con Dios. ¡Wow! Gran nombre diferente. Él se estaba escondido, no quería hablar con su hermano, ¿no? Y mandó a la gente y las mujeres enfrente. Tú vaya a ver a mi hermano, yo aquí me espero, ¿no? Te hablo por teléfono, oye, hermano, ¿por qué no? Y contesta la hermana, ay, ¿por qué tu esposa contestó? Es que está bañando. O sea, la esposa la aventamos, ¿no? Dile que no estoy, estoy trabajando. Nos escondemos en el trabajo muchísimo. Y mi suegro es un ejemplo que yo admiro a él porque por muchos años no estuvo en la vida de mi esposa. Y apenas tiene unos 3 años y está empezando a buscar a Cristo. Y para mí es increíble porque hemos orado por años por él. Pero él era el ejecutivo de ventas de agua de todo el estado de Texas. Y manejaba galones y litros. O sea, él era businessman, ¿no? Hombre de negocios. Lo que pasaba es que mi suegro era un gran rey, gigante rey. Y sus otras 3 partes, muy raquíticas, muy débiles. Le preguntábamos algo y no, él no tenía debilidades. Él no tenía voluntad. No tenía nada de sacerdote, no tenía nada de nada. Pero tenía dinero, tenía oportunidad. Se escondía en eso. Y su sí y no, todo el tiempo fallaba. Todo el tiempo fallaba. Le preguntábamos si iba a estar, sí, y no estaba. O decía que no iba a venir y se aparecía. El día de mi boda, por ejemplo, nos afectó mucho a nosotros y sufrimos por sus decisiones, por sus sí y sus no. Otra es que nosotros no sabemos dar gracias. ¿Cuántas veces das gracias por lo que tienes y por lo que haces? Como varones, a veces se nos olvida dar gracias, que te da de comer tu esposa, que tus hijos te ayudan, que tienes un trabajo, que tenemos muchas cosas. Se nos olvida todo lo que podemos tener, todo lo que a veces Dios nos ha dado, y el dar gracias lo que produce es reconocer dónde está el poder en lo que estás haciendo. Gracias por el esfuerzo que hiciste, gracias por lo que estás haciendo, gracias por lo que vas a ayudarnos. Y esta parte de dar gracias es muy importante. Porque te va a ayudar a regresar a esos 4 cuadrantes. Y lo que mejor que puedes hacer es esos cuadrantes, ponerlos en la hoja y un tipo de diario o algo así, recordar y recorrer los 4. Porque cuando yo estaba aprendiendo a comer saludablemente, antes había una pirámide, ¿no? Nos decían que hay que comer más de esto, menos de esto y así. Pero el señor Obama hizo un plato y dijo que hay que comer esto y esto y esto. No, por ejemplo, aquí tienes que comer arroz y granos y todo eso. Aquí vegetales y aquí tienes que comer carnes. Nos dividió partes. El cuadrante es eso. Una manera que tú puedes darte cuenta si estás haciendo lo que debes hacer como hombre. El día de hoy, ¿dónde he sido guerrero? ¿Dónde no fui guerrero? ¿En qué parte yo fui sacerdote? ¿En qué parte no fui sacerdote? Cuando vas manejando y ves a una persona pobre, dices, ah, ese huevón que se pone a trabajar. O dices, que Dios bendiga a esa persona, yo no sé dónde está su vida. Cuando estábamos en México, una vez estaba un hombre que llegó en silla de ruedas y vivíamos cerca de la central camionera. Siempre hay mucha gente. Y una vez se sentó y se puso en una casa que estaba sola la casa. Entonces yo salí y fui caminando y otro hermano venía caminando de la iglesia también. Y los dos íbamos a hablar con ese hombre. Y yo le dije a él, pues vamos a ver qué necesita, porque hace mucho frío. Le dije, a lo mejor hay que comprar una cobija o algo de comer si quiere, o algo que yo no sé por qué está ahí esta persona. No tenía piernas, el señor estaba en unas sierras. Y el otro hermano dije, yo venía a echar la patrulla. Yo venía a hablar a la policía. Dice, me has dado una buena lección de humildad. Y le dije, yo nada más quería ver qué ya estaba haciendo. Su esposa lo corrió y no tenía dónde dormir. Dar gracias es muy importante. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y te hace ser más saludable. Para entenderlo, tú vas a ser más saludable como hombre cuando uses los cuatro cuadrantes. Cuando usas los cuatro cuadrantes, sí, hermano.
Bueno, pero hay algo que me gustaría, porque va a quitar un hombre que ya cumplió sus 50 años de casado. Pero vamos a ver. Vamos a ver lo que a los hermanos que comienzan. Porque tenemos que vivir con la mujer para quitar ese concepto de rey. ¿Cómo lidiar con esa liberación femenina y cómo poder negociar? Sí. Vamos con la ley.
Eso es buenísima palabra, porque esa es una de la lista que voy a hablar, negociar. Que es como lo que la escritura llama pactos. Un hombre hace pactos. Un hombre sabe hacer pactos. Abraham hizo pactos, Noé hizo pactos, y siempre negociaron. ¿Okay? Y el mundo nos ha dicho esta palabra en inglés, que no me gusta en español, pero esa de compromise. Que es como mitad del camino, ¿no? ¿Tú quieres ir a comer hamburguesa y yo pizza? Pues ¿por qué no hacemos una pizza de hamburguesa? Eso es compromise, ¿ok? Vamos a ir al fútbol y quieres ir al cine, pues mejor vamos al parque. O sea, compromise es la mitad del camino, nada más. Y creo que no existe esa palabra en español. Negociar es lo más cerca, pero ceder, ajá. Pero ceder es parte de lo que estamos queriendo decir, comprometer. Hemos perdido nuestra hombría muchas veces. Sí, sí. Ahora, lo que sucede es esto. Si la mujer, y si estuviera hablando con mujeres, les diría esto yo a ellas. Les conviene más ser sumisas a un hombre. Ellas no saben eso, no se dan cuenta de eso. Pero es más fácil dejar que el hombre lidere y tú ser el apoyo, la ayuda idónea. Es más bíblico y mejor para ellas, les conviene más. La mayor parte de los problemas que ellas tienen, que es lo que yo diría si estuviera de aquel lado, es porque no dejan a los hombres hacer esto. Ellas son las que me han quitado los testículos y los ponen en sus bolsas. Regrésaselos, hombre, dáselos a su esposo, regrésaselos a tu hijo. ¿A poco no? Y es verdad, yo lo digo muy fuerte porque es el mejor ejemplo, este libro usa muy buen ejemplo. Ellas mismas, hermana, pues déjalo que lo haga. O sea, que corte mi hijo apenas empezó a cortar pasto, mi hijo, y déjalo si se corta, si corta el pasto horrible, si tira la máquina. O sea, déjalo que se haga hombre, decimos, ¿no? Ahora, no le voy a aventar a los perros y que lo maltraten tampoco, pues. Pero debe de haber una libertad de Dios, porque así como, este es el problema mayor, yo no tomo liderazgo y ella no me lo da. Eso es de Adán y Eva, siempre, siempre, siempre. No, en Estados Unidos es igual, en Latinoamérica, en todos lados es igual. Por eso, hacer pactos es muy importante. Pero ¿sabes por qué tu esposa a veces no te confía? Porque tus no y tus sí han fallado muchas veces. Tú dijiste que sí y luego lo hiciste. Entonces ellas están hartas. Y por eso dicen, yo lo hago. El problema número uno del machismo es que la mujer controla al hombre. El machismo no es que el hombre está controlando, sino que la mujer lo está manipulando al hombre. Entonces el hombre está todo enojado, todo irritado. Por eso la Virgen María es tan importante, ¿no? Porque es la Madre de Dios.
¿Sabes qué sucede? Que creo yo de que dentro de lo que estás hablando, de lo que estás diciendo, existe ese ego en el hombre que lo vuelve un salvaje y tiene que haber un domador.
Sí.
Entonces, la ayuda idónea, ¿me entiendes? Que es la esposa, sabe que tú eres una persona, puede ser muy explosiva, y ella con su encantamiento te va
a
tranquilizar.
Sí.
Y tenemos que entender algo también en medio de todo esto, que el trabajo fuerte, el físico, ¿me entiendes? Lo llevamos nosotros los varones, no podemos llevar el control de todo.
Sí.
Por eso es la ayuda idónea, exacto. Los dos a trabajar juntos. Y todo viene como tú dices, nos conectamos. El hombre que se conecta a Dios, la esposa mira eso y se conecta también.
Sí.
En la dirección.
Eso, ella se hacen compañeras de nosotros. Ellas se unen a nosotros. Y otra de las cosas es que hay que saber rendir cuentas. Tú y yo no estamos acostumbrados a rendir cuentas. Es todo lo que hizo nuestro hermano Juan. No sabemos decir lo que hemos hecho. Y hay dos formas de rendir cuentas. Tú las rindes o te hacemos que las rindas. hermano, nos quedaste mal, o hey, yo quedé mal. Okay, hay dos formas de rendir cuentas. Y todo esto está arrasado en lo que llamamos honra. Nuestra cultura hispana, sobre todo, estamos muy basados en la honra. El hermano, el pastor, el papá, es mi abuelo, es el mayor. La Biblia también, en Estados Unidos no es tanto la honra, es más lo correcto. Por eso en Estados Unidos lo correcto es lo que nos mueve. En Latinoamérica es la honra. ¿Qué es lo que sucede? Nos rendimos cuentas. Que mi hijo sepa que yo hice eso, mejor no le digo. Es lo que habló todo Juan, mi hermano Juan Mesa. Pero rendir cuentas te va a dar muy buenos resultados. Que te diga algo a ti, alguien, duele. Pero va a sanarte. Te va a ayudar a ser mejor hombre. Hermano, me diste la ofrenda y me la gasté toda. Yo he oído esas historias, ¿ok? Un hermano que él juntaba la ofrenda con otros y a él se la daban para él llevarla al banco. O sea, él de la iglesia lo ponía en el banco y él se la dio a la novia para que lo llevara al banco. Otra vez, ella traía los testículos, ¿no? ¿Qué hizo la novia? Y luego terminó con él, la dejó. ¿Quién se quedó con el problema? Él. ¿Qué hizo? Vendió su camioneta y dio el dinero a la iglesia. Eso es rendir cuentas. Yo fallé, está el dinero, no tengo carro, ahora voy a caminar, voy a sudar. Bueno, yo estaba bien con la iglesia. Por eso era el tesorero, porque él sabía dinero. Entonces, un error que cometió, ¿qué es eso? Dar cuentas. ¿Qué hizo David cuando llegó Natanael y le dijo la historia de la ovejita? Ese eres tú. ¿Y qué dijo David? Ay, no es cierto. Tráiganse otro profeta. Te tiró al suelo. Rindió cuentas. Ay, fui yo. Estuvo llorando. O sea, y cuando dijo Dios, se van a morir tus siguientes tres hijos por esto. Cuando muere Absalón, pasaron muchos años después. En cuanto se muere Absalón, ¿qué hace David? Se peina, se quita las cenizas, se para. Y seguimos a lo que sigue. Rindió cuentas, pagó su cuenta. Entonces hay forma de pagar. Y esto es bendecir, hermanos. Mi letra está muy fea, pero un hombre sabe bendecir. Jacob bendijo a sus hijos, Noé, Job oraba por sus hijos, por los pecados de sus hijos. Bendice a alguien. Hey, vamos a orar por ti, hermano. Tengo $10, te voy a bendecir. Te voy a comprar una playera, te voy a llevar algo. Eso es bendecir. Bendecir es pensar cómo puedo dar algo a esta persona para que ellos se beneficien. Para que ellos tengan el resultado. Y como hombres a veces no bendecimos. Nos quedamos sin bendecir. Sin bendecir a nadie. Yo cuando estaba pequeño, mi abuela era católica y ella murió católica, pero nunca me dejaba salir de su casa sin que me bendiciera. Me tenía que poner de rodillas enfrente de ella y siempre me persinaba. Me persinaba mi frente, me persinaba mi cuerpo, ¿no? Porque bendice tu corazón, tu mente. Y Dios te bendiga, mijo. Yo le besaba su mano a mi abuela. Para mí eso es increíble. No hemos bendecido a la gente.
Por ejemplo, en Hechos 5:22 encontramos a la pareja que había escondido una ofrenda.
Que mintieron, sí, sí. Pero
yo creo que esa gente era al principio era guerrero, después volvieron desertores.
Ah, sí, sí. Que nadie se diera cuenta, que lo escondieran, sí, 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 es eso, porque a veces cuando bendecimos y la bendición fue más buena, no la queremos quedar. El resultado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede. Bendecir es muy importante. Entonces, te pregunto, ¿dónde bendices como rey? ¿Cómo bendigo como rey? Pues mi hija quiere una cama nueva, le voy a comprar su cama. En 2 meses, 3 meses, voy a planear cómo comprarle una cama a mi hija. Eso es lo que ella quiere, eso es lo que yo voy a trabajar extra para que tenga esa cama que quiere mi hija. Es mi reino, es mi cuarto, es mi hija, es mi trabajo, es lo que yo haga. Ese es bendecir a tu hija con una cama. Eso es el rey. Ahora, ¿cómo bendecimos como sacerdote? 3:00 a.m. Hermano, ¿quieres que ore por ti? ¿Cuántas veces le mandas un mensaje a alguien? Todos queremos que nos recuerden, pero ¿cuándo tú recuerdas a alguien? Hermano, ¿cómo estás? Voy a orar. ¿Qué puedo orar por ti en este momento? Oye, 3:00 a.m, ¿no? ¿Sabes por qué dije 3:00 a.m? Cuando estaba joven, yo siempre decía a mi papá, yo no tengo tiempo de hacer muchas cosas, y él me dijo, de 2 a 5 de la mañana tienes 3 horas muy buenas para hacer cosas. Y es verdad, esas 3 horas las desperdiciamos. No quiere decir que diario las usemos, pero son muy buenas horas para hacer algo. Pero la verdad es, ¿cuándo bendices a alguien como sacerdote? ¿Una buena clase? ¿Un buen sermón? ¿Una buena prédica? No sé, a lo mejor, hey, te voy a comprar un libro para que lo leas, porque Dios te bendiga con este libro. Lo que sea, una playera, algo que te bendiga a alguien espiritualmente, ¿no? Que pueda ser un buen sacerdote. Al predicador, dile, hermano, yo predico el domingo para que descanse este domingo. ¿Quién le ha dicho eso al predicador? Carlos dice, ¿dónde? ¿Ha pasado? ¿Cómo? Hermano, no se preocupe, yo predico para que descanse. Eso es bendecirlos, ¿no? Eso es bendición como sacerdote, ¿no? Yo hago los cantos, no te preocupes. O sea, tenemos que andar buscando a la gente para que cante, para que dirija, ¿no? Es como, por favor, y casi los jalamos al servicio de la iglesia. ¿No quieren bendecir? Pues sí, sí, de rodillas.
¿O hay predicadores que no nos dejan bendecir?
Hay predicadores que no nos dejamos bendecir, exactamente. Pero es más, ¿qué es más bendecido? ¿Dar o recibir? Entonces, nos gusta Navidad porque recibimos, ¿verdad? Yo digo a mis hijos, esta es mi lista de Navidad, ¿y cuál es la mía? O sea, ¿qué vas a dar a mí? ¿Cuál es tu lista que vas a comprar a mí? Pues, sí, sí, ¿no? ¿Tú quieres tu shopping list, pero la mía? Pues. ¿Cómo ve?
Yo quiero decir algo.
Sí.
Entonces, yo sé que te hablas mal, pero yo he usado ciertas metodologías con mi esposa, con mis hijas, porque a veces nuestra esposa nos compara.
Sí. Eso es un problema de las mujeres.
Entonces,
sí.
Un día yo hablo ya, como dijiste hace rato, y le dije yo, mi esposa viene de que ella, y cuando yo la conocí, ella vivió sola, por mucho tiempo. So, ella se manejó, era jefa de una oficina. So, entonces ya más o menos ustedes me van a entender. Entonces viene, pero sí tenía algo bonito, que amaba a Dios. Ahora, sus virtudes, sus desvirtudes como todos, entonces ella empezó a comparar. Y un día, y esa es una de mis filosofías cuando yo hablo, yo pienso que cuando Dios nos da esa posición de ser cabeza, no es que seamos cabeza como aquel que dice de Guanajuato que sigo siendo el rey.
Ajá, él
ya estaba decepcionado.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Sino la forma como que te da más compromiso.
Eso.
Más responsabilidad de que si tú no eres obediente a Dios, la mujer no te va a obedecer.
Sí.
O sea, sí, porque para ser cabeza tienes que ser alguien te manda a ti primero.
Eso, y es eso, el ser cabeza es mucha responsabilidad, mucho
entonces,
trabajo.
Lo que yo le dije
sí,
ya fue
sí.
Eso, mira, le dije, empezamos a hacer analogías. Y le dije, ¿te gustaría que yo viniera aquí a las 3:00 a.m. borracho? ¿Te gustaría que yo te maldijera como por la verdad? Pero tengo mis imperfectos, soy imperfecto, lucho. Ahora, y a veces ahí, como dices al principio, que levantamos a Satanás me hizo.
Sí,
y
sí.
Que está ahí, sino que son ciertas analogías que usamos para autodefender.
Sí, sí.
Entonces, empiezo yo con mi hija la misma terapia, por ejemplo, de los impuestos. Papi, ¿por qué fulano de tal le dan más y a mí me dan menos? Porque aquí le he hecho un montón de mentiras. Ahora le dije, así lo hiciste honesto.
Sí.
Entonces viene y tiene analogía lo que me está diciendo, porque es los mismos hijos, el mismo ingresos, etc. Ahora yo le digo, vete para tu casa, ora a Dios, y si querés, rompe este papel y me echa un montón de mentiras y te van a dar lo mismo.
Sí, sí, sí.
Ahora a venir te sentís bien.
Sí, y es eso que lo que pensamos es en el momento. Esto es una vida, es un proceso, porque yo a mi hijo chiquito no lo voy a forzar, a hacer cosas a sus 11 años, que predique, lo que sea, porque no es su tiempo. Y lo que queremos es eso, porque creo que nos estamos acercando al fin del tiempo. ¿Cómo puedes hacer lo que hagas en esos 4 cuadrantes? ¿Cómo puedes bendecir a alguien como guerrero cuando defiendes a alguien? ¿Okay? Cuando te levantas a hacer algo. Hey, no más, hasta aquí la línea. Alguien tiene que ser el policía. Uno de nuestros amigos, Donovan, es policía, ¿no? Y yo, para mí es increíble que sea policía, Donovan. Porque yo lo conocía él jovencito, ¿no? Y ahora lo veo con sus pistolas y... Habla español perfecto, y aprendió español. ¿No hablaba español? Para mí es increíble, pero alguien tiene que ser eso. ¿Cómo podemos ser esto? Y las hojas, si tienen este cuadro verde, tienen la lista que estoy escribiendo ahí. Por ejemplo, estiramientos. A veces nosotros no crecemos porque no nos estiramos. ¿Qué quiere decir estirarse? Retarte. Busca uno de los cuadrantes y cuál es tu más débil y vétete a ese cuadrante. Y aprende cómo vivir en ese cuadrante. ¿Okay? Por ejemplo, yo tenía problemas de dinero y me dijeron, lee este libro, ¿no? Y este libro te dice que vives abajo de tus ingresos. Yo dije, ¿pero por qué mejor no subo mis ingresos? ¿Por qué tengo que vivir abajo de mis ingresos? Mejor subo mis ingresos. No, es que eso no es bueno. Pues vamos a probarlo. ¿Okay? Ahora, ¿qué quiere decir? Que yo decidí, porque es mi reino, es mi cartera. Yo entro a mi poder de hombre y me pongo a trabajar como buen rey. Organizo mi familia, organizo mis hijos. Y en vez de echarle la culpa a la iglesia, me pongo a hacer mi trabajo. Soy un buen sacerdote, intercedo, soy vulnerable, se lo estoy diciendo a ustedes. Porque yo no me gusta mi trabajo de maestro de español en Lobo Cae. Yo soy profesor de español de prepa, pero no me gusta. Pero pagan para vivir bien.
Hermano, a respecto de las modernas y actualmente, digamos, ¿por qué la muerte y ese poder de decir que bueno, ya no es la autoridad del hombre? Aquí la mujer manda. Como decir, por la liberación feminina, como
se
sabe.
Sí.
Hoy día la mujer dice: si el hombre puede ganar 100, yo puedo ganar 200. O sea,
que los tiempos han cambiado. ¿No?
Sí, o sea, sí, además, sí.
Es un poco realista el
asunto. Sí. Sí. No, y yo entiendo porque, en primer lugar, lo que podemos hacer es hacer nuestro trabajo de hombre. Y esa es la raíz del problema. Cuando una mujer no ve hombres, ella se levanta a hacerlo. Ese es el problema. Cuando una mujer llega y nadie lo hace, ella lo hace. Es lo que hizo Eva. Adán no lo estaba haciendo, ella lo hizo. Es el problema principal es, ¿cómo lo podemos remediar? Es ser más hombres. En cuanto nosotros levantemos, ellas automáticamente se van a bajar también. Y no bajar de calidad. Porque lo dije en mi clase, ellas son imagen de Dios igual que el hombre es imagen de Dios. No soy antifeminista. Ellas son igual que nosotros en cuestión de imagen de Dios. Son del imago Dei. Entonces, la idea es, en primer lugar es, porque no estás hablando con ellas, estás hablando con nosotros. Pónganse a ser hombres. Y yo noté en mi esposa eso, cambio, mucho cambio. Yo regresé de México después de 10 años y estuve en una depresión gigante. Ok, yo tenía estudios, experiencia y todo, yo no tenía trabajo, nadie me quería en la iglesia, no tenía ningún... Yo estaba deprimido en mi casa, ¿no? Yo no estaba haciendo mi trabajo de hombre, empecé a comer más y corría a mis ídolos porque tengo ídolos, ¿no? Todos tenemos ídolos. Y eso, entonces, es una de las razones. Perdón, adelante.
Lo que pasa es que muchos hombres no es que dejan de ser cabeza del hogar, sino que hace que su mujer sea el cuello.
Ajá.
Y la cabeza, pero es donde el cuello quiere.
Sí, sí. Y es eso, queremos satisfacer. Y lo que sucede es terminamos siendo nuestros propios enemigos y nuestros peores enemigos. Yo quiero que mi esposa, ok, eso es lo que decimos, yo quiero tener relaciones sexuales con mi esposa. Le hago y que reciba lo que ella quiere. Con tal de que me dé, yo hago lo que sea. Pero eso no es ser hombre. Su cuerpo es mío. Es lo que dice Pablo. Ser guerrero. Pero no nos han enseñado eso, porque hermano, ¿cómo vas a hacer esto? Más este tema es muy difícil. Pero si les decimos eso a ellas, no les gusta, ¿no? Entonces, el punto número uno es nosotros no hemos entrado a nuestro potencial de hombre. Lo que hacen las mujeres es que se esconden y ellas tienen como maneras de defenderse. Y todo esto son vicios, ellas son las que tienen más problemas de alcoholismo, más problemas de salud y todo, por lo mismo, porque lo demuestran escondido. Pero si tú empiezas a practicar esos cuatro cuadrantes y hacer estas actividades en cada uno de esos cuadrantes, No nada más hay que dar gracias como rey, hay que dar gracias en los cuatro. Hay que participar en los cuatro, hay que movernos en los cuatro. Te va a retar y eso es estirar. Entonces, por ejemplo, yo que no era guerrero, y todavía no lo soy tal vez, pero estar ahora en un trabajo nuevo con 36 alumnos que me quieren golpear, soy más guerrero de lo que era antes. Yo he tenido alumnos que me quieren golpear, ¿no? Están enfrente de mí y todo, y claro. Le digo, siéntate, tienes 14 años. O sea, ya no me río, pero es problema. Porque el día que llegan con una escopeta, por eso las escuelas están como están, ¿ok? El día que llegan con un cuchillo, eso es diario, lo vemos diario, ¿no? Te estira. Entonces, eso es lo práctico. Que salgas de aquí con algo práctico. Recuerda esos cuatro cuadrantes, soy rey, soy guerrero, soy amante, soy sacerdote. Hermano, yo nunca he dirigido una oración, yo quiero dirigir una oración. Eso es estiramiento. Que te pares enfrente de alguien y intercedas por todo el grupo delante de Dios. Pues es una oración nada más, pues sí, pero para esta persona, eso es mucho. Sí, dale ese espacio, la iglesia necesita crear esos espacios. Queremos todos tener el doctorado enfrente, pero pues no, hay hermanos que nunca van a estar ahí, entonces... Vamos a dejar que su espacio. Vulnerable. ¿Dónde es lo que dijo el hermano Juan? ¿Dónde has estado vulnerable? Busca a alguien. Okay, busca a alguien. Yo me reúno a las 5 de la mañana los miércoles. 5 de la mañana los miércoles. Por teléfono con hombres. Y esto es lo que hablamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo está tu dinero? ¿Cómo está tu salud? Tienes 5 minutos para hablar de ti. Y nosotros lo escuchamos. Estoy así, 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 regresé al alcoholismo, tengo problemas de adicciones. Y después de que tiró todo, oramos por él, lo bendecimos, lo que tiene bueno, lo que tiene malo, cómo podemos ayudarte, qué te hace falta. Es que cuando estoy a punto de tomar, mándame un mensaje y te ayudo.
La iglesia de Cristo en Ipol, que habla inglesa, tiene un concepto muy hermoso. Los varones se reúnen todos los martes a las 6 de la mañana.
Sí.
Para seguir al trabajo. Entonces uno llega, sabe que tengo este problema ahora por mí, papá, oramos, papá, 20 minutos.
Sí.
Todo el mundo pasa su trabajo.
Sí, lo hacemos los jueves a las 6 de la mañana, los jueves a las 8 de la noche. Tengo otras épocas, y es importante, busca un hombre, porque hombres necesitamos hombres. Porque a tu esposa la mangoneas como quieras, pero a nosotros no. Que te pares aquí enfrente y que nos digas lo que te hace falta de ser hombre, eso es difícil. A tu hija le puedes decir lo que quieras, a tu hijo también, y al vecino, y a los hermanos, pero entre hombres nos tratamos diferente. Y si sabes que estamos aquí todos para nuestro bienestar mutuo, y eso nos hace falta como varones, y por eso queremos dividir los géneros, ¿no? Otra de las cosas es conversación, cómo platicas, escritura, y no voy a hablar todo de esto, cómo perdonas a otras personas, cómo alabas a Dios, cómo reflexionas en silencio, cómo estás en silencio. Y esa lista está en el PDF que pueden, en la memoria. Pero, o pueden mandarme un email, se lo mando. Pero creo que ya, ¿cuánto nos tiempo nos falta? ¿Como unos 5 minutos?
Yo voy a tratar de mi teléfono.
Son las 5:01. Sí, nos quedan menos de 5 minutos. Bueno, puedo decir esto para terminar. Dios te diseñó para ser hombre. Es el propósito principal. Y tú preguntas, ¿cómo sabes eso? Pues porque estamos aquí como hombre. Eso lo vemos, lógico, normal. No lo has hecho. Yo tampoco. Entonces, como no lo hemos hecho, la respuesta es levantarnos a hacerlo. Pero, dice Proverbios que metal afila a metal. O para afilar un cuchillo ocupas otro metal. Para que yo sea más afilado hombre, necesito que tú me afiles. Que me ayudes, y yo a ti. Y que yo pueda decir, wow, anoche tuve problemas con mi jefa, porque nos quedamos en la oficina solos. Y que sepa que es un lugar apropiado para hacer eso. Y que va a ser procesos para ayudarte. Porque todo eso, la lista es larga, porque hay que restaurar, hay que regresar, hay que honrar, hay que bendecir. Y ese todo el trabajo, por eso esta clase la llamé herramientas. Cuando tú eres mecánico, tienes tu cajón de herramientas, ¿verdad? Tienes cajón y tienes llaves de todo tamaño, ¿verdad? Cuando eres pintor, tienes brochas de todos los tamaños, colores, estilos. Cuando eres cristiano, tienes muchísimas herramientas. El día que necesito sacar un rencor que tengo bien guardado y no sé cómo sacar este rencor, hay una herramienta que te ayuda a sacar ese rencor. O el de otra persona. Entonces cada uno de nosotros empieza a formar estos hábitos. Y eso es el fin de la historia. La única forma que tú y yo vamos a ser transformados es con hábitos. Hábitos nuevos. Porque el cambio sucede de dos formas. Número uno, extremadamente lento. O de repente. Yo estoy gordo porque tengo 43 años de no hacer ejercicio. ¿Cómo voy a perder peso? ¿Cómo voy a perder peso? En 43 años perder poco a poco. O me da cáncer hoy en la noche. O tú cambias poco a poco, o el día que no tengas esposa ni hijos ni nada, cambias. Tú decides. Tú decides si empiezas a cambiar poco a poco de peso o te va a dar un cáncer en la noche. Ese es el punto más importante. Tú decides esto. Y yo también, ¿no?
Un predicador dijo una vez, algo que me interesa, que capté mucho. ¿Cómo quieres tener una buena esposa si tú no eres una buena esposa? Y uno pregunta, una buena esposa si somos esposos. Sí, pero ¿de qué somos? De Jesucristo. ¿Qué es la iglesia?
Sí.
La esposa del Señor. Y nosotros somos la iglesia.
Sí, sí.
Y nosotros somos rebeldes contra nuestro Señor. ¿Cómo esperamos los...
Eso es muy buena idea, sí, si quieres ser una buena esposa. Yo lo que veo es, si quieres una princesa, tienes que ser un rey. Porque las mujeres sí quieren a un hombre grandísimo, que sea el mejor hombre del mundo. Pero ese hombre quiere a una mujer también así, ¿no? entonces ese es el problema. Queremos algo que nosotros mismos no ofrecemos. Y esto es el punto final de Filipenses 2. Se llama kenosis, y este kenosis es la palabra de vaciamiento. Lo estoy en inglés, perdón. Vaciamiento, estamos hablando de vaciar, y eso es lo que hizo Jesús, se vació de su misma existencia de Dios. Y dice esto para terminar con esta oración: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Yo doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones siempre ruego con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio. No estás solo como hombres. Eres parte de una comunidad grande. Tenemos una herencia gigante. Tal vez tu comunidad de iglesia es 2-3 personas, pero eres parte de un grupo gigante. Por su comunión con el Evangelio, estoy persuadido que el que comenzó con ustedes, buena obra, la perfeccionará. El día que Jesús quiera. Para mí eso es increíble. Porque Omar, yo a los 22 años, hubiera mandado al infierno a Omar de 43 años. Yo sé que lo hubiera hecho. Pero Omar a los 43 años, ¿qué hace con Omar de 22 años? Lo amo. Pobrecito, tenía 22 años, no sabía lo que estaba diciendo. Porque eso hago con mi hijo de 11 años. Ese amor... dátelo a ti mismo. Ámate. Cuídate. Apapáchate. Nadie más te va a querer si no te amas tú mismo. Ama a tu prójimo. ¿Como a quién? Como a ti mismo. Si no te amas, no vas a poder hacerlo. ¿Por qué no oramos para terminar? ¿Preguntas o algo tal vez? Si no, antes de orar.
Yo quería.
Sí.
Es que yo aprendí algo muy interesante, que a veces nuestras esposas son el mismo carácter que nosotros. Entonces, si eso te pasa, si son reyes al mismo tiempo y son guerreros al mismo tiempo y son sacerdotes al mismo tiempo y son amantes al mismo tiempo, van a chocar mucho, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿cómo es como lo haces, verdad? Tienes que fijarte en tus fuertes, en sus fuertes, pero vas a ver que las debilidades son las mismas, entonces siempre van a fracasar cada vez. Entonces la mejor cosa que hacer es empezar en lugares donde no sabe. Entonces yo aprendí eso, y desde que yo aprendí eso, yo he estado caminando mejor, he estado orando mejor, he estado teniendo mejor, hasta cosas íntimas mejores, pero todo comienza en este mismo inventario.
Sí.
Primero, porque si no lo haces, vas a sufrir mucho. Y eso puede ser, como dice el hermano, ¿no? Puedes tener 43 años de tu matrimonio en un infierno, o unos 40 años de tu matrimonio en un placer, en una manjar de espiritualidad y amor.
Sí. Y eso es que nos ayuda a motivar a hacer más, sí.
Sí, algo que el hermano dijo en antes, ahí en la clase, de que tenemos que ser más, o sea, si somos cristianos tenemos que ser más como Cristo, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar de imitarlo lo más, cada día más en nuestra vida. Pablo dijo, bueno, resumiendo este tema, Pablo dijo, esposas, estás sujetas a vuestros maridos, y maridos, amad a vuestras esposas. Entonces, si tenemos a Cristo presente en nuestras vidas, ¿verdad? Por más que, como dice la hermana, a veces las esposas
chocan,
tener ese control y
sí,
chocan
sí
mucho. Pues si cada cual tiene a Cristo presente, pues va a tratar de seguir el mandamiento, porque es un mandamiento, no es opcional.
Sí, sí. Sí, sí, es verdad. Y lo que va a suceder es esto, que cuando tú eres el rey que debes de ser, tu esposa se va a enamorar de ti y no va a saber qué hacer. Cuando te vea que te levantas y organizas y te levantas y peinas y cambias y compraste la cama de la niña que quisiste, y bueno, ya va a decir, es el hombre que quiere estar. Y que la defiendes como un buen guerrero y que eres un buen espiritual. Y cuando estás haciendo tu trabajo, ellos van a estar súper, no se van a levantar a pedir nada, porque ellas no lo quieren hacer. No quieren levantarse a hacerlo. La razón que lo hacen es porque no lo estamos haciendo. ¿Okay? La reunión de mujeres en Colgate, como 100 tantas mujeres. ¿Y si una reunión de varones? Sí. O sea, de los ancianos, ni siquiera todos los ancianos vinieron. Okay. Teníamos $5,000, no fue en Colgate, es otra iglesia. Teníamos $5,000 y dije que iba a terminar y no termino. Teníamos $5,000. ¿Cómo gastamos $5,000? Yo podría gastarlos muy bien. Yo tendría buenas ideas, pero vamos a someternos aquí todos, ok. Vamos a hacer una reunión de varones. Invitamos a tal predicador, compramos mesas, compramos casas de café, hacemos eso. Y, híjole, se gastaron los $5,000. Invitamos a toda la congregación de todo West Texas, de toda la zona, todas las iglesias, invitamos en inglés, en español, hicimos un trabajo gigante. Y cuando llegó el que iba a enseñar la clase, 30 personas nada más. Y él dijo, ¿cuántos de ustedes les pagan como ministros? Y todos levantaron la mano. Están ahí porque a eso se dedican. Increíble. Nosotros no somos llamados a ser predicadores. Antes tenemos que ser hombres. La iglesia necesita más presencia varonil. Necesita más guerreros, más hombres presentes. En la iglesia de una vez llegamos y estaba una de pistola, ¿no? La parte de las balas nada más, en la puerta. Y la juntamos y las hermanas casi se mueren. Y el hermano lo único que hizo es la guardó en su bolsa y siguió trabajando. Eso es lo que hace falta. Todo está bien. Seguimos adelante. Eso es ser líder, aunque él estaba preocupado cuando surtimos la junta después, ¿qué vamos a hacer? Pero enfrente de la congregación él hizo un liderazgo de ser un guerrero. Hey, eso está bien, no se preocupen. Lo que pasa es que eso es lo que nos hace más doler a nosotros como hombres. No somos hombres y nos los han quitado. ¿Cómo lo puedes lograr? Esos 4 cuadrantes, haciendo hábitos nuevos, y vas a ver que es increíble lo que va a lograr. ¿Sí?
Quería compartir de años atrás, y mi esposa me ha escuchado que comento esto, teníamos muchos problemas y ambos pues gustábamos de las cosas de Dios y bueno, estábamos a frente, pero en el carro a veces hablábamos que nos matábamos entre los dos. Y entonces una vez un hermano, pues buscando cómo consejería, le pregunté, bueno, ¿qué nos pasa? Y él dijo, mira, en la iglesia todo el mundo sabe quién manda en su hogar y no es usted. ¿No? Y básicamente la razón, había dos razones por las que yo no llevaba liderazgo en la casa. Número uno, tal vez como cristiano quería poner mi otra mejilla y no quería pelear, o sea, quería como ok. Y segundo, pereza, ya que
ya que usted quiere, pues decídalo, ¿no? Haga la decisión. Y realmente fue un cambio, nos costó tanto a ella como a mí. A mí, pues, el luchar por ese liderazgo y aprender, básicamente, y ella ceder lo que ya había ganado. Pero eso nos transformó la pareja completamente.
Sí, y esa parte de ser intencionales. Y lo que dije en la última clase al final, pasivo o activo. Y tenemos que ser activos. Somos pasivos, muy pasivos. Esperamos que la gente lo haga por mí. Que otras personas sean por mí.
Sí, esos comentarios son buenos porque eso nos ayuda a ver en qué parte estamos débil o estamos fuertes dentro de esa gran responsabilidad. Y por supuesto, hay una falla grande que estoy viendo. Quizás usted lo puede ver también, por ejemplo, los predicadores que son reyes, que son sacerdotes, y los hijos están acá, no están dentro del clan. Yo conozco muchos predicadores que en ese caso, como decir, lastimosamente, los hijos no están dentro de la iglesia.
Sí, sí, por eso, porque no están siendo estos cuatro cuadrantes en su casa. Y es lo que refiere, yo esto lo aplico a tu casa, no a la iglesia. Se extiende a la iglesia cuando lo aplicas a tu casa. Lo que sucede es que le dijeron que es más importante ir a predicar la palabra que estar en el partido de fútbol de su hijo. Sí, le dijeron que es más importante ir a bautizar almas que llevar a su esposa a una cita romántica. Es más importante que compres Biblias a que le compres la cama que tu hija quiere. Y ese resentimiento la iglesia lo carga, los hijos lo cargan. Y sobre todo que nosotros, en pocas palabras, no hemos sido hombres. Porque el punto que quiero seguir dejando es que tú y yo no hemos sido hombres. No hemos sido hombres. No hemos sido reyes, por eso sufrimos. No hemos sido guerreros, por eso sufrimos. No somos amantes, sufrimos. Y lo que hacemos es nos escondemos. Y a veces parece que somos bien sabios y tenemos mucha experiencia y mucho trabajo. Pero los frutos se notan. Los problemas los tenemos ahí. Entonces, si estás soltero, no te cases con alguien que no te quiera ver como rey, como sacerdote. Porque cuando veo a mi hija que ya tiene 15 años y andan rondando algunos por ahí, yo siempre le digo, ¿te vas a casar con ese cuate? Y ella dice, ¿por qué? Le dije, fíjate cómo actúa. Siempre escondido con su mami. ¿Tú quieres que se esconda contigo o quieres que te lleve como un rey enfrente? Y se quedó viendo, amiga. La idea es que si yo no le meto eso en la cabeza a ella ahorita, al rato va a tener muchos problemas. Y yo también, ¿no? Entonces yo estoy actuando desde ahorita. Con mi hijo igual, ¿no? Le dije, mira, te gustan las piernas de esa muchacha. Pero no sabe cocinar, no sabe descuidarte, no sabe amarte, no sabe respetarte. No quiere ir a la iglesia. Al rato las piernas no se van a ver igual, ¿eh? Pero sí, eso es intencional. La idea es que nos ha dado miedo hablar con esas palabras. Hablamos muy religiosamente, ¿no? Y yo hablo muy normal y a veces me meto en problemas por lo mismo, porque hablo muy normal y a veces hablo como esto de los testículos. cosas que nos da realidad para movernos hacia adelante. Lo que sucede también es cambio de cultura, contexto, es muy importante notar eso. La iglesia, así somos, así estamos. Es difícil todo eso. Sí. Ya es tiempo,
¿verdad? De hábitos.
Sí.
Y me compré un libro que decía los 6 hábitos de los super efectivos. Y me sorprendió el primero, claridad.
Claridad.
Si no lo tenemos claro, no vamos a actuar. Por ejemplo, este tipo de material tuyo es muy importante porque nos ayuda a tener claridad.
Es lo que dije del elefante. No sabemos qué hacer porque no está claro. ¿Qué tengo que hacer? Entonces yo no te quiero decir cosas que no sean claras. Que claro, hoy sal y dile a tu esposa, ¿dónde quieres que sea como rey? Y ella te va a dar la lista, ¿eh? Así te la va a dar de volada. Aquí no has sido rey. ¿Y dónde no has sido amante? Tú la sabes, sí. Cuando un hombre termina el proceso que hacemos, porque esto fue como nivel 1 comparado con lo que hacemos nivel 10 nosotros, ¿eh? A nivel retiro. Hasta maldecimos a veces.
O sea que ah,
sí. A lo que me refiero, sí, pero vamos a sudar. Lo que me refiero es a, y dice, ¿qué le puedo decir a mi familia, no? Y dile, he aprendido lo que tú siempre has querido que yo sea. Tu esposa, esto ya lo sabía de ti y lo queremos hacer nosotros. Okay. Y mi esposa dijo exactamente, los cuadrantes no son esos nombres en las mujeres, tienen otros nombres, y tienen otras partes y otros hábitos, como someter, aprende a someter, ayuda a que tu rey brille, o sea, otras cosas, ¿no? Pero se complementan. Pero la idea es, esta semana ora con ellas, platica con ellas, bendíceles, oye, ¿cómo piensas? ¿Cómo puedo ser un mejor amante? Una cosa, dime una cosa, que nada más. Ah, pues cómprame flores. Ah, pues perfecto, te voy a comprar flores más seguido. Pero ¿qué tal si tu esposa es alérgica a las flores y tú le llegas flores? Pues, te la enfermas, ¿no? Le compré chocolate, si es alérgica, la matas. Pues le preguntas. O sea, pregúntale. Hey, mujer, ¿qué quieres? ¿Para ti qué es esto, no? ¿Qué te gusta? ¿Cómo quieres que yo sea un buen guerrero? ¿Qué quieres para ti un buen guerrero? Sí, entonces, ¿por qué no oramos? Que Dios te bendiga en todo ese trabajo. En mi mochila, ¿viste? Tengo la cruz esta de Jerusalén. Son los cuatro cuadrantes. La cruz de Jerusalén. Es una cruz que tiene cuatro cruces. Son los cuatro cuadrantes de esto. Pero vamos a orar. Amadísimo Dios, pido que bendigas a estos hombres, que les des la oportunidad de buscar y encontrar gracia a través de todo lo que hacen, todo lo que se mueven, todo lo que son. Ayúdales a ser cabeza, ayúdales a ser reyes, guerreros, sacerdotes, que puedan encontrar maneras de su amor, su parte de amante, ser recibido. Padre, ayúdanos a no dar excusas, sino a dar soluciones. Ayúdanos a ser intencionales y no pasivos. Ayúdanos a ser como tu Hijo. Gracias, Señor. Oramos en Jesús. Amén.